Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Suprema Corte declina reconsiderar programas que suspenderían deportaciones para millones de padres y jóvenes indocumentados. Con voto decisivo a favor del sindicato, trabajadores de las moras en el estado de Washington inician pláticas con la agroempresa. Y en Colombia, se impuso el no al pacto de paz y campea incertidumbre. Millones de beneficiarios potenciales del programa ampliado de acción diferida para llegados en la infancia, DACA, y su versión para adultos, DAPA, continuarán por lo pronto en el limbo. La Suprema Corte decidió esta semana no reconsiderar el caso y el bloqueo judicial que pesa contra esas acciones ejecutivas. El desenlace reavivó la atención nacional al debate migratorio en las campañas presidenciales, pese a los contrastes en los planes de los candidatos demócratas y republicanos. José López Zamorano reporta.
Se ve una crisis de cómo hay ataques.
En un foro de activistas sobre el ambiente tóxico en las campañas presidenciales, la decisión del máximo tribunal no fue vista como una fatalidad. María Elena Hincapié es directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Inmigratorias.
El caso va a volver a la Corte Suprema, pero en lo inmediato tenemos que votar, tenemos que asegurarnos que votemos por un presidente o una presidenta que vaya a continuar estos programas, que vaya a abogar por la justicia para los inmigrantes.
We are going to build a great border wall.
El candidato republicano Donald Trump declaró que eliminaría los dos programas de alivio migratorio del presidente Obama y planea crear una fuerza de deportación para acelerar la remoción de inmigrantes criminales y de quienes violaron los términos de sus visas, antes de decidir qué hacer con los indocumentados sin récord criminal. En contraste, la candidata demócrata Hillary Clinton se comprometió no solo a mantener DACA y DAPA, sino a expandirlos, además de promover de inmediato una reforma migratoria amplia con un camino especial a la ciudadanía.
We should be deporting criminals, not hardworking immigrant families.
Yo creo que esto pone más atención a lo cuán críticos son las elecciones este año.
Cristina Jiménez es cofundadora y codirectora de United We Dream, una organización pionera en la defensa de los Dreamers, los jóvenes soñadores. Sus padres, inmigrantes ecuatorianos, se podrían beneficiar de DAPA.
Y es por eso que nosotros tenemos jóvenes en la Florida, en Colorado, alrededor del país, donde estamos tocando las puertas, que la gente salga a votar y que entiendan la diferencia entre las dos opciones que tenemos y los riesgos que tiene nuestra comunidad en este momento.
El presidente de la Coalición Nacional de Medios Hispanos, Alex Nogales, espera que la decisión de la Corte aliente la participación de más latinos en las elecciones.
Espero que sí. Los ataques contra nuestra comunidad siempre nos han hecho más fuertes. Ya ves lo que pasó en California con el gobernador Wilson, que se opuso a nuestra comunidad. De eso surgió un activismo como no se había visto en muchos años. De manera que estoy esperando que suceda la misma aquí.
Por lo pronto, el tema migratorio ocupó un lugar central en el debate vicepresidencial. Ante la insistencia del demócrata Tim Kaine de que Trump planea deportar a 16 millones de inmigrantes y ha ofendido a los mexicanos, el republicano Mike Pence deploró que los demócratas recurran a la cosa mexicana. Su frase se hizo viral en las redes sociales. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
De 3 años de paros laborales, marchas y boicoteos, un grupo de trabajadores de los campos de moras en el estado de Washington logró ganar su reconocimiento como sindicato por parte de la empresa. En una elección considerada histórica, los trabajadores de Sakuma Brothers Farms votaron a favor de ser representados por el grupo sindical. Hoy, los directivos de la empresa y líderes de los agremiados se disponen a iniciar negociaciones rumbo a un contrato colectivo. José Luis Buenabad tiene más detalles.
Pablo Ramírez trabaja para la empresa Sakuma Brothers. Ramírez es originario del estado de Guerrero, en México, y habla mixteco. como muchos de sus compañeros de trabajo.
Ya hace muchos años que estoy trabajando con ellos y ya formamos una unión, ya pues poco a poco hasta ahorita que ya se logró pues. Lo que yo le digo a la gente, no hay que dejar que nos engañe.
Ramírez ha trabajado para Sakuma Brothers por 14 años.
Y antes no nos daba de comer, entramos a las 5:30 hasta las 3 sin comer.
Además, los trabajadores dicen que el salario que ganan no alcanza para vivir. Ha habido momentos que la compañía ha reducido la cantidad que paga por libra de un mes a otro. En el 2013, los trabajadores comenzaron una huelga en protesta.
Toda la gente salieron, porque tenemos como 3-4 compañeros que nos corrieron. Tuvimos que salir todo, dejamos el trabajo, los que estaban pescando la mora, pues la dejamos la caja llena ahí y salimos todos, porque la verdad es que nosotros somos bien unidos, porque si nosotros, ellos no van a poder levantar su cosecha.
Por 3 años, los trabajadores han continuado sus acciones. Comenzaron un boicot pidiendo a los consumidores que no compraran los productos de Sakuma Brothers, que se venden también bajo la marca Driscoll. La empresa aumentó el salario un poco, pero para tener más seguridad, los trabajadores han estado pidiendo que la compañía firme un contrato laboral. En septiembre, votaron para demostrar que la mayoría apoya a su sindicato, Familias Unidas por la Justicia. El voto es muy significativo, dice Maru Mora Villalpando, coordinadora de comunicaciones de esa organización.
Por la tarde del 12 de septiembre nos enteramos que la Unión había recibido 77% del voto a su favor, algo histórico por lo que hemos escuchado la experiencia de otras uniones. Este es el primer sindicato actual que es independiente. Y es el primer sindicato liderado por gente indígena.
Los trabajadores del campo no están cubiertos por el Acta Nacional de Relaciones Laborales. Y a diferencia de otros estados como California, en el estado de Washington no hay un marco legal que les dé derecho a sindicalizarse. Sin embargo, la compañía Sakuma Brothers respetó al voto y comenzará negociaciones con el sindicato la próxima semana. Danny Whedon es el director ejecutivo de la compañía. Dice que ve las negociaciones como una oportunidad para hacer ver a los trabajadores los retos que encara la industria. Dice que para mantenerse viable como negocio, Sakuma Brothers debe competir en precios con productos que vienen de otros países u otras partes de este país.
We're hoping that this will create an environment where we can be more open about all of these issues and how do we work together to continue to work together for the long term for the benefit of everyone in the future.
Los trabajadores, por su parte, quieren mejores condiciones para sus familias. Esperan terminar las negociaciones y firmar un contrato colectivo antes de marzo. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Burlington, Washington, soy José Luis Buenabad.
Pasado domingo, los colombianos votaron en plebiscito rechazando por un estrechísimo margen el histórico acuerdo de paz firmado entre el gobierno y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Líderes de opinión a nivel mundial y pobladores de las zonas de guerra hoy se preguntan, ¿habrá por fin paz? ¿Seguirá la guerra después del cese al fuego? El director de noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco, platicó con Mario Murillo, analista colombiano-americano, sobre el sorpresivo resultado del plebiscito.
Menos de 40% de los votantes participaron en supuestamente la elección más importante de la historia de Colombia. Y por otra parte, si tú ves los detalles de dónde y cómo votaron la gente, es obvio que en las zonas donde la guerra ha sido más aguda, donde la guerra ha afectado más la población civil en términos de desplazamientos, en términos de violencia política, en términos de los derechos humanos violados todo el tiempo, en esas zonas del país, alrededor, en el campo, la gran mayoría votaron a favor del acuerdo con las FARC, de la desmovilización de las FARC y adelantar un proceso de paz. Mientras tanto, en las ciudades donde, pues claro, todos en Colombia han vivido la guerra de alguna manera, pero en la ciudad no ha sido tan agudo, y pues mucha gente lo ven y lo entienden a través de los medios masivos, y es como una distancia de la guerra, y con la cobertura en Colombia donde toda la culpa de todo tiene las FARC, era obvio que en la ciudad iba a ser más complicado que ganara el sí, pero la población más afectada por la guerra todavía quiere la paz.
Todas las encuestas le daban el gane al sí, se esperaba un voto arrollador para los acuerdos de paz. ¿Cómo lees esta voltereta de las expectativas?
Yo creo que por una parte nunca se puede confiar en encuestas en Colombia. Mucha gente contesta con inquietud, con dudas. Además, ¿quién quiere decir que no está a favor de paz, no? Pero por otra parte, cuando ya llegaron a las urnas, pues tomaron más que todo el temor que fue creado por la oposición, por la derecha, por el presidente o expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, que tiene acceso a todos los medios de comunicación. Y ese temor se cultivó por años, en realidad, pero durante todo el proceso de paz. Eso fue un proceso de 4 años. Y cada vez era como que no, esto es impunidad, esto es ilegalidad, esto es a vender el país al comunismo, que vamos a convertirnos en otra Venezuela, otro país como Cuba. Ni pensar en los otros 20, 30 años en donde los medios, sí, como siempre, enfocaron en la violencia de las FARC, Y se olvidaron de los otros actores que tenían que ver con este conflicto en Colombia. Mucho más fácil vender el temor que vender la reconciliación. Como podemos ver aquí en este país con Trump, porque ha sido tan exitoso, y también como que pasó en Inglaterra con lo del Brexit, ¿no?
Ya por último, Mario, por lo pronto, pues el presidente Santos promete continuar el cese al fuego de manera indefinida. Los representantes de la guerrilla igual han dicho lo mismo. Se convoca a regresar a la mesa de pláticas hacia los próximos días para replantear el pacto. ¿Qué prevés? ¿Qué pasará ahora en esto del proceso de paz?
Los comandantes de las FARC dicen que eso es una muestra del trabajo político que tienen que hacer todavía, no solamente para ganar sus espacios dentro del Congreso, sino también para ganar los espacios dentro del público colombiano, ¿no? Para mostrar que sí están serios. Y entonces espero que sigan con eso, con esa promesa, que el gobierno también, porque Santos está comprometido con eso, supuestamente. El peligro ahora son los grupos armados que existen todavía en las zonas donde las FARC siempre han tenido su territorio, su control territorial, ¿no? Por ejemplo, los bandos criminales, los que se llaman BACRIM, que eran miembros de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, que se desmovilizó en el 2006, que tienen una visión sumamente contraguerrillera, anticomunista, que ellos están con ganas de desviar este proceso. Y quién sabe qué va a pasar si ellos comienzan a tumbar, como hemos visto en Colombia en el pasado, cuando ha habido otros grupos armados desmovilizados y la guerra sucia en contra no solamente los excombatientes, sino también los de civiles que habitan esas zonas donde las guerrillas se desmovilizan. Eso puede ser muy feo, pero eso es una posibilidad que tenemos que reconocer y estar preparados para lidiar con eso.
Mario Murillo es radiocomentarista y profesor de comunicaciones en la Universidad de Hofstra en la ciudad de Nueva York. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.